Deportes.
COPE Bilbao.
Estar informado.
Arratsaldeon, 3:25 de la tarde, una hora a la que de lunes a viernes les damos la bienvenida a esta cita con la actualidad del deporte vizcaíno en la sintonía de COPE Bilbao. Les habla y saluda José Ángel Peña Zalvidea en nombre de técnicos y redactores. Hoy es martes 7 de noviembre de 2023, día de descanso en Lezama, menos para los lesionados de Valverde.
Puertas y persianas Suachu, en Recalde, les ofrece la actualidad del Athletic.
Una enfermería la rojiblanca en la que actualmente están cuatro hombres: Raúl García, Ander Herrera, Yuri Berchiche y Geray. De ellos, tan solo parece que Raúl García tendría alguna opción de estar recuperado y a disposición de Ernesto Valverde para la visita liguera que realizará el viernes el Celta de Vigo a San Mamés, en un partido enmarcado dentro de la jornada número 13 de Liga en Primera División y en el que veremos a ver si se deja sentir o no en el arbitraje las polémicas en las que se ha visto envuelto en las últimas jornadas o en este comienzo de temporada el rival del Athletic, el Celta de Vigo, que dirige Benítez, Rafa Benítez. Como les digo, hoy jornada de descanso para el primer plantel rojiblanco, que mañana a partir de las 11 volverá ya a ejercitarse en Lezama con la vista puesta en ese próximo compromiso de Liga. Vamos también a ver si el Athletic es capaz de mantener el ritmo que impuso en el tramo inicial de la pasada temporada y que no pudo mantener a partir de la reanudación de la Liga tras el parón mundialista. Hoy, mejor dicho, esta temporada la historia es totalmente distinta. Para empezar, no hay ese parón, aunque sí un breve inciso, de nuevo un breve paréntesis tras esta jornada por aquello de la comparecencia de las selecciones nacionales. Y vamos a aprovechar que hoy es jornada de descanso en Lezama para hablar de un ex rojiblanco y con un ex rojiblanco como Aitor Caranca, y es que se cumplen 30 años de su debut con la camiseta rojiblanca y también 10 temporadas desde su estreno como primer entrenador.
Puertas y persianas Suachu. Puertas de garaje de comunidades, puertas industriales y persianas metálicas para locales comerciales. Estamos en Carretera Larraskitu, en Recalde. Más información en puertasgarajebilbao.es. Llámenos al 944-65-39-62. Puertas Suachu.
Movernos. ¿Cuándo hemos dejado de hacerlo?
La tecnología sirve para nunca parar de encontrar nuevos caminos. Descubre lo lejos que puede llevarte aprovechando que vuelven los 10 días Kia del 9 al 20 de noviembre.
Kia. Movement that inspires.
Ven a Más Motor, concesionario oficial Kia en Erandio, Baracaldo y Durango, o visítanos en kia.com.
En el mundo de la canasta, pendientes de la cuarta jornada de la FIBA Europe Cup, en la que está inmerso Bilbao Basket y que mañana le va a hacer medirse en Miribilla a partir de las 8 de la tarde al conjunto polaco del Anwil, un Bilbao Basket que quiere ya certificar y asegurar su acceso a la segunda ronda. Escuchamos al entrenador de los hombres de negro en la víspera de ese duelo.
Yo creo que, evidentemente, que le doy muchísima importancia en lo anímico, pero para trabajar lo anímico, para mí lo mejor es enfocar la importancia del partido. El reto es sin ninguna duda mayúsculo, ¿no? De ganar, pues sería en este sentido un paso muy, muy, muy importante. Hay mucho premio, mucho, mucho, mucho premio.
Y hay que destacar también la buena respuesta que está teniendo una vez más el Winter Series de cesta a punta. Ayer de nuevo 1.800 espectadores en el Gernika Jaialai para presenciar el duelo entre Erquiaga Ibarlucea y Johan López. Pues de todo esto y un poquito más les hablamos de inmediato en sintonía de COPE más Bilbao. I'm 3:30 de la tarde, como les decía, hoy no ha habido entrenamiento en Lezama, pero en todo caso es una buena jornada para repasar cómo está la enfermería de los de Valverde, en la que están 4 jugadores, como les acabo de mencionar. Ese es el punto de partida, o lo va a ser, de un programa que vuelve a estar coordinado desde la dirección técnica por John Ruiz Aguirre. Como les digo, son 4 los futbolistas que o son duda o están descartados para el próximo compromiso de liga que tienen los rojiblancos este viernes a partir de las 9 en San Mamés, ese Athletic Celta de Vigo. Se trata de Raúl García, Ander Herrera, Yuri Berchiche y Geray, que evidentemente siguen trabajando en Lezama, pero para recuperarse de sus problemas físicos. En el caso del mediapunta, delantero navarro, tiene una contusión dorsolumbar en el lado derecho que le impidió jugar en Villarreal. Puede que sea recuperable para la causa. No va a ser esta la situación de Ander Herrera, con una lesión muscular en los isquiotibiales de la pierna derecha. Se lesionó en el calentamiento del partido ante el Barcelona y ya se ha perdido 4 duelos. En principio no regresará hasta después del parón, cuando el Athletic visite al todopoderoso Girona, aunque pueda ser sorprendente este calificativo. Yuri Berchiche tampoco estará este viernes, con una contusión en el peroné derecho. No pudo completar el duelo de Barcelona ni jugar los siguientes, mientras que Geray, operado una lesión en el aductor, aún le quedan un par de meses para volver a estar a disposición de Ernesto Valverde. Álvaro Rubio, Sánchez, arrachaldeón, muy buenas.
Hola, José Ángel, arrachaldeón.
De todo ello, quizás lo de Yuri sea lo más sorprendente.
A mí me sorprende porque además Ernesto dijo que era un golpe, que lo había sufrido durante el entrenamiento, que se resintió esa zona del peroné después de la patada de Dani Carvajal, pero es que no lo hemos visto desde entonces, y a mí esto me abre más ventanas, sobre todo para todos los que somos de la teoría de la conspiración, ¿no? Es el último año de contrato de Yuri, y esto deja muchas dudas a la hora de una continuidad en una renovación. Y de André Herrera, ¿qué te voy a contar? Lo de Raúl, todos damos por descontado que no va a seguir, ¿no? Pero en el caso de André Herrera, parecían olvidadas todas las lesiones musculares. En el caso de Yuri parecía recuperado, y fíjate, los dos se van a perder en un tramo tan importante como este un montón de partidos.
Sí, y con suerte que hay parón, si no sería incluso alguno más, una jornadita más. Veremos a ver cómo evolucionan unos y otros, pero en principio y en final, yo creo, el único que puede estar es Raúl García, porque como los partes médicos son tan escuetos, quizás deban de serlo así para no incurrir en errores o en falsas interpretaciones, pero claro, una contusión es también lo que tiene en el peroné Yuri Berchiche. Es diferente, ¿no?, una contusión ósea que una contusión en un costado como la de Raúl García. Pero
lo que pasa es que yo también hago el otro apunte, ¿eh? Ayer no sabemos si después del cuarto de hora siguiente Yuri estuvo con el resto de los compañeros.
También, o al revés, Herrera, que sí estuvo en ese primer cuarto de hora.
Entonces
luego
igual
retiró,
mañana, está Yuri, y dices, sí, pues mira, se acabó todo.
Podía ser. Ojalá.
Sí,
porque hablabas de esas dudas de cara a su renovación, pero claro, también con las dudas que ha sembrado Imanol, o de alguna forma agudizadas por el hecho de que Ernesto Valverde pues tampoco le esté dando demasiada bola, pese a esta ausencia de Yuri, hace que la cosa se enrede, porque si Imanol hubiese explotado de alguna manera, pues todos estaríamos más tranquilos.
Sí.
Mira, si no puede estar Yuri y no puede renovar, pues nada, ya está. Pero bueno, veremos a ver qué es lo que sucede. Como les digo, mañana a las 11, vuelta a los entrenamientos para preparar un duelo ante el Celta, similar, aunque en este caso fue en Balaídos, como en el que hace 30 años exactamente se estrenó en primera división Aitor Caranca, que va a ser nuestro primer protagonista. Pues 30 años del estreno en primera división de un rojiblanco como Aitor Caranca, que previamente ya había jugado un partido Copa ante la Unión Deportiva Las Palmas en el mes de septiembre, pero es que además el ahora entrenador gasteiztarra también lleva ya 10 años, una década, como primer entrenador de fútbol, de élite, después de sus 3 temporadas al lado y a la sombra alargada siempre de Mourinho. Nos escucha Aitor Caranca. Aitor, ¿qué tal? Arratsaldeón, muy buenas.
Arratsaldeón, buenas tardes.
Bueno, eres la mejor prueba de que estar sin banquillo no significa para nada estar parado esperando a que suene el teléfono, ¿eh?
Sí, la verdad es que bueno, pues tengo suerte en el sentido que en los momentos que no estoy trabajando de entrenador, que es lo mío ahora, pues no faltan las llamadas y hacer cosas relacionadas con el fútbol, que es lo bonito, ¿no? En esos momentos que quizás el teléfono no suena tanto, pues bueno, pues te sigue sonando y bueno, pues contento de hacer otras cosas, porque al final te dan para seguir aprendiendo y seguir evolucionando, ¿no?
Ya sabes que a nosotros nos encanta siempre hablar contigo, pero la percha o el motivo de esta llamada es que en este tramo inicial del curso se cumplen 10 años de tu estreno como primer entrenador en el Boro, en un partido contra el DC United, y 3 décadas del debut como jugador del Athletic, en septiembre en Copa ante la Unión Deportiva Las Palmas, y hoy hacen 30 años de tu debut en Liga ante el Celta. Son hitos que yo creo que tienen que estar frescos todavía en tu recuerdo.
Sí, por un lado frescos y muy contento, y por otro pues te dando cuenta de lo mayor que te vas haciendo, ¿no? Pero bueno, yo creo que es lo bueno, ¿no? Sí que es verdad que ahora mismo está hablando con mi hijo y bueno, pues cuando le he dicho, ¿no?, de 30 años hoy, el día que debuten en Liga, porque sí que es verdad que bueno, pues había debutado 2 meses antes, encima en Vitoria, en un partido de Copa contra Las Palmas, pero bueno, pues el debut en Liga, 30 años ya, lo que le decía, ¿no?, que esos momentos parece que vas a ser jugador de fútbol toda la vida, y ya no es que tengas que dejar el fútbol, ¿no?, sino que ya han pasado 10 años de que empezaba a entrenar, que era una de las cosas que en aquel momento ni me planteaba, ¿no? Pero bueno, la verdad es que contento sobre todo porque en estos 30 años, incluso desde los 10, 11 que empecé a jugar, pues cargados de anécdotas y de experiencias y de mucha gente por el camino.
Aitor, según van pasando las primaveras, la experiencia va estando ahí, lo acabas de decir, no es culpa mía, ¿eh? Pero, ¿cómo disfrutas más el fútbol? ¿Como futbolista, como entrenador, o como esa persona externa pero dentro del fútbol? Quiero decir, comentarista, una charla, una conferencia, en esos momentos en los que no hay presión, ¿en cuál estás disfrutando más el fútbol?
Mira, es una de las cosas que se lo digo a mis jugadores siempre, que disfruten la vida de jugador, porque no hay mejor vida que la de jugador de fútbol, por la sencilla razón de que haces lo que te gusta. Levantarse a la mañana para hacer lo que uno le gusta no tiene precio. El estar rodeado de compañeros, el vivir un ambiente de vestuario no tiene precio. El poder jugar para un club, para una afición, no tiene precio, y al final del día pues, te vas a casa siendo tú, por decirlo de alguna manera, ¿no? Cuando eres entrenador tienes mucha más presión, ya no dependes solo de ti, sino que dependes de muchísimas cosas. Y luego, pues bueno, pues cuando estoy ahora en este momento, pues también, ¿no? El disfrutar de hacer esas cosas, como dices, sin presión. Al final yo creo que lo mejor de todo, repitiendo que la mejor vida es la de jugador, porque encima también eres bastante más joven, pero sí que es verdad que la suerte que he tenido, pues que la vida me ha ido poniendo y que ahora puedo hacer cualquiera de las dos y no tengo por qué tener prisa o por qué cometer un error cogiendo una oferta o algún equipo que me pueda perjudicar, ¿no? Yo creo que la carrera de jugador es lo mejor que te puede pasar. Y luego, pues bueno, pues que hayas tenido suerte y hayas hecho bien las cosas en la vida, que puedas decidir, ¿no?, cuándo entrenar y cuándo parar y dedicarte a otra cosa.
Hablando de tu faceta como entrenador, ¿qué significa para ti ser uno de los 7 entrenadores extranjeros que han conseguido el ascenso a la Premier?
Hombre, la verdad es que lo he comentado también hace poco, ¿no?, en otra entrevista, que ahora somos 7, pero yo creo que en aquel momento no éramos más que 2 o 3, ¿no? Yo creo que en aquel momento había sido Joka y yo creo que Roberto, y luego sí que ha habido más gente, ¿no? Pero bueno, independientemente, aunque sean 7, pues en un fútbol como el inglés es para, bueno, pues para, primero para estar orgulloso, y más en un club al que llegué, en el que fui el primer entrenador extranjero de la historia y a día de hoy sigo siendo el único, ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que también lo he dicho siempre, que se llegara a mí, es verdad, fue lo mejor que me podía pasar y por otra parte lo peor, lo mejor, porque es difícil encontrarme a la gente que me encontré allí, a los dueños, a Peter Kenyon, a Steve Gibson, a Mike O'Neill, y es ahora lo peor porque es imposible encontrar a gente como la que me encontré, ¿no? Entonces ya digo que el ser de esos 7 en una liga tan complicada como la Championship es un orgullo, porque sí que es verdad que es una liga que es una gran desconocida, ¿no? Yo creo que la gente que la siga, te das cuenta de la calidad de jugadores que hay, de la cantidad de espectadores que van a los partidos, los derechos de televisión. La verdad es que es una liga que es muy interesante.
Aitor, has dicho antes que el haber hecho las cosas bien te permite, en cierta parte, y una parte importantísima, elegir. ¿Tú sabes cuál sería el proyecto idílico que quiere Aitor Caranca?
Te lo acabo de decir, el Midesla.
Ya, pero no, digo ahora, Aitor.
Sí, sí, pues no, por eso digo que ahora sería otra vez encima lo he vivido. O sea,
repetir.
Idílico es algo que no has vivido y entonces, pues bueno, pues el poder vivir, no lo mismo, evidentemente, pero sí que es poder hacer un proyecto de la mano con los dueños, con el asesor, con el director general, con el director deportivo, ir todos de la mano y cada uno con su punto de vista y te das cuenta que cuando he hecho eso como lo pude hacer en Midebra, la cosa ha ido bien, ¿no? Entonces, por eso, idílico digo Midebra porque lo he vivido, pero sí que sería pues eso, un club en el que todo el mundo pues aportase y que todo el mundo fuese de la mano y mirando por el bien.
Si yo miro la Liga Española, que es lo que conozco un poco, eso es complicado, ¿no? Según se entiende el fútbol en la Liga Española.
Sí, yo creo que aquí es más complicado, pero bueno, también te voy a decir una cosa, yo creo que aquí y cada vez en más sitios, ¿no? Porque cada vez esto va más rápido, sí que es verdad que te voy a repetir, y eso me pensaba en ese sentido con Steve Gibson, pero sí que es verdad que cada vez hay más dueños y más propiedades que son extranjeras, que lo que buscan es la inmediatez, y eso hace que el trabajo del entrenador cada vez sea más complicado, ¿no?
De los pocos proyectos que se pueden asemejar a ese sueño ideal, puede ser Atleti.
Sí, hombre, la verdad es que, bueno, pues ahí está, ¿no? La historia y lo que hace con los entrenadores, ¿no? Y bueno, pues lo que está haciendo una vez más Ernesto ahí.
Me reía porque no quería caer en el tópico de veremos alguna vez a Aitor sentado en el banquillo, aunque bueno, a mí me entusiasmaría, ya te lo digo, pero bueno, no te lo voy a preguntar.
Tendría los mismos problemas de Ernesto, ¿eh? Tendría que buscar algún abuelo de Messi, por Arrigorriaga, alguna cosa.
No, y aparte que ya se sabe que es muy difícil ser profeta en tu casa.
Sí, pero decíamos que como extrapolable es un club que necesita ese tipo de proyectos, es evidente. Sí.
Por cierto, Aitor, ¿cómo estás viendo al Athletic desde cierta distancia?
Bien, la verdad es que muy bien. La mejor ejemplo es el partido del otro día, ¿no? Y sobre todo ver el primer gol de Íñigo, jugador que tuve en mi debut como seleccionador sub-16 y ver que después de sus viajes y de su mala suerte con las lesiones, ver a Íñigo pues meter ese gol y ser jugador importante del equipo y bueno, pues es lo que hablamos, ¿no? De la idiosincrasia del Atleti y bueno, pues que salen jugadores y del equipo y salen otros de abajo que son incluso mejores y los hermanos Williams, pues ahí están siempre dando guerra, Goyan arriba muy bien también, bueno, yo creo que la verdad es que el equipo está muy bien y bueno, pues no puede ser de otra manera con Ernesto y con John ahí dándole, ¿no?
¿Crees que va a aguantar el tirón en esta ocasión? O preguntar de otra manera, ¿qué debe de cambiar respecto al año pasado para no venirse abajo después de un comienzo también muy bueno?
Hombre, yo creo que sí que puede aguantar. Yo creo que este año pues hay jugadores, lo que hablamos antes, ¿no? Como Sancet, que tiene un año más de experiencia, y yo creo que lo que le ha faltado quizás al Atleti los últimos años es el materializar las ocasiones, ¿no? Desde la marcha de Aris, desde la que quizás el equipo hacía todo lo posible y al final, pues bueno, pues con ocasiones no metía, ¿no? Yo creo que ahora tiene más jugadores que son capaces de meter gol y yo creo que es la clave, ¿no? Cuando juegas con la intensidad que juega el Atleti, con la calidad que tienen los jugadores y esas ocasiones, pues si no todas, materializas unas cuantas, le va a dar para estar ahí arriba seguro.
Hablas de ese papel que también juega la cantera, no es para ir con segunda ni nada, pero es cierto que Aitor Caranca ha demostrado también saber competir perfectamente esa mirada a corto plazo que tiene que tener un entrenador profesional con también la apuesta por los jóvenes, ¿no? Por tus manos han pasado gente como Adama Traoré, Mati Cas, Brian Zaragoza, o sea que eso también se te da bien.
Sí, la verdad es que, bueno, pues como hablamos, ¿no? Viniendo de donde vengo, mal haría si no me fijo en la cantera, ¿no? Hay que recordar eso, lo que hemos hablado antes, ¿no? Hace 30 años yo tenía justo 20 años recién cumplidos y fue Jupp Heynckes y José María Morrotu los que me dieron la oportunidad, ¿no? Entonces, pues bueno, pues sí que es verdad que hay que mirar, que hay que dar esas oportunidades y que, bueno, pues la última en Maccabi Tel Aviv, por ejemplo, lo mismo, ¿no? Nada más llegar, pues Oscar Glock, un chico de 19, 20 años, lo fichó el Red Bull Salzburgo y está siendo la sensación en la liga. El portero lo fichó el Bayern de Múnich Dor Pérez, perdón, Dor Pérez, Pérez y Dor Turgeman, el delantero del Mundial Sub-20 y del Europeo Sub-21 con Israel, que bueno, pues están haciendo grandes cosas. Y al final yo creo que es lo bueno, ¿no? Que la gente que tiene su experiencia vea que los de abajo vienen pisando fuerte.
Bueno, un argumento más, Peña, para ver a Aitor Caranca entrenando un día al Atleti, claro. Sí, sí.
Pero sin prisa, ¿eh? Sin prisa, que sin no prisa. Tiene ninguna, así que...
No, el fútbol va rapidísimo.
Que esté muchos años Ernesto, que se lo merece y lo hace muy bien.
Sí, sí. Vamos, que nadie piense que estaba yo queriendo ganarme a Ernesto, ¿eh? Que vamos, solo faltaba.
También otros nuestros ojitos derechos.
Has hablado, Héctor, de cómo has visto al Athletic y cómo estás viendo esta liga, que para muchos está siendo una sorpresa tremenda todo lo que está pasando. Y lo digo por el Girona, lo digo por lo mal que han arrancado algunos equipos, lo digo por lo que está pasando con los arbitrajes, el VAR. Está siendo una locura este arranque liguero.
Sí, la verdad es que no puedo decir lo contrario, ¿no? Y cada vez, cada jornada, cada partido casi hay problemas con el VAR, y yo también soy de los que piensa que es una herramienta que bien utilizada es muy aprovechable, y sí que es verdad que bueno, pues que habría que aunar criterios, o habría que, porque bueno, pues una herramienta que es que puede ser buena, pues que no se convierta en lo que está pasando ahora, ¿no? Que todavía es más controversia y más polémica. Y respecto a lo del Girona, pues mira, yo creo que es un poco, me viene perfecto para hablar de lo que hablamos, de lo que es un club idílico, ¿no? Yo, si no recuerdo mal, hace 2 años y pico, Michel en segunda división estaba casi en puestos de descenso y el club le mantuvo, subió al equipo, ha hecho 1 o 2 temporadas espectaculares y ahora está prácticamente líder, ¿no? Entonces, una vez más se da que cuando el entrenador trabaja de la mano del club, el club confía en el entrenador, le trata en el club, pues las cosas normalmente suelen salir.
Y quiero preguntarte por un tipo que es la sensación de la liga, y creo que estuviste cerca de poder estar con él en un equipo, que es Bellingham.
Sí, la verdad es que, bueno, pues una pena no poder haber sido su entrenador por días, pero bueno, ya cuando firmé por el Birmingham, ya el director general me lo dejó claro que el niño iba a salir, ¿no? Y la verdad es que, bueno, pues no me sorprende que esté al nivel que está. Sí que es verdad que quizás demasiado pronto para un jugador recién llegado al Madrid, con el peso que tiene el Real Madrid y haberse cargado todo el peso sobre sus espaldas y estar haciendo la temporada que está haciendo, pues quizás me pueda sorprender la rapidez con la que la ha hecho. Pero no me sorprende porque, ya te digo, conozco a sus padres, conozco a su hermano, le conozco a él y sé que la cabeza que tiene ese chico es fuera de lo normal, ¿no? Y cuando ya tienes una cabeza fuera de lo normal y tienes las condiciones futbolísticas que tiene Jude, es para estar al nivel en el que está durante mucho tiempo.
Y ahora te pido un nombre. Evidentemente es una respuesta que necesitaría muchísima reflexión, pero yo prefiero al revés, lo primero que te salga. De todos estos 30 años de carrera profesional, un hombre, un compañero, un rival.
Un hombre, Jupp Heynckes. Yo creo que esa es fácil. Es el que me saca con 19 años, me lleva a Madrid con 23, me vuelve a llevar perdona, al Atlético con 28, con lo que, bueno, pues es la persona que me ha dado la carrera. Y un compañero, Óscar Vales, sin ninguna duda. Óscar Vales y Óscar Tabuenca son los compañeros con los que más he compartido, a día de hoy con los que más comparto, pero sí que es verdad que guardo muchísima relación con muchos de ellos, incluso con Ernesto también. O sea que compañeros he tenido muchísimos. Y un rival, pues mira, un rival que se lo decía yo a él y que luego fuimos compañeros y que cuando lo tenía en contra era de estos de los que te sacaba de quicio, que era Fernando Redondo, ¿no? Yo creo que era el típico jugador que cuando lo has tenido de contrario por su calidad y por todo, pues te sacaba de quicio, pero cuando lo tienes de compañero te das cuenta de la calidad tanto profesional como humana, como futbolística que tienen.
Pues has mencionado a dos Óscar, a Vales y a Tabuenca, a los que habitualmente les damos la matraca en esta sintonía, así que nuestros oyentes les conocen también muy bien y nos alegra ver que coincidimos en la buena gente. Pues lo dejamos aquí. Aitor, ya ves, una entrevista sin hablar de Mourinho. Fíjate también la tranquilidad.
Buena gente también, ¿eh? Sí, buena sí, gente. Sí, sí, no sí, se moja, sí. Pero buena gente también.
Mira, a ese no le conocemos, más que a través de la tele y de los medios de comunicación, y siempre suele ser una visión distorsionada. Lo dicho, que es un placer. Aitor, muchísimas gracias por estos minutos de conversación y que te vaya todo de verdad muy, pero que muy bien. Un abrazo.
Muchas gracias a vosotros, un placer como siempre.
Hidalgo Abogados y Asesores te informa. Si trabajaste en el sector bancario entre los años 1967 y 1978, podría corresponderte una devolución de hasta 4.000 euros por ingresos indebidos sobre tus declaraciones de la renta de los últimos 4 años. Llama a Hidalgo Abogados y Asesores y te informaremos de tus derechos. 944-359-684.
No importa que llueva.
En un lugar de Guecho, de cuyo nombre no puedo olvidarme, hay una terraza magnífica preparada para las 4 estaciones del año. El Bistró del Tamarises, en Ereaga, en Guecho, frente a la playa. Una terraza para todo el mundo y para todo el año, con un menú de picoteo y de carta para todos los gustos. El Bistró del Tamarises, en Ereaga, en Guecho, la terraza del año. Una terraza que no se encuentra tan fácil. Aprovechala.
Entramos en la parte final de nuestro programa y lo hacemos efectivamente hablando de baloncesto y de un Bilbao Basket que mañana va a afrontar la 4ª jornada de la fase grupos de la FIBA Europe Cup. Lo va a hacer recibiendo en Miribilla a partir de las 8 al equipo polaco del Anguil Bloklavek, un equipo que solo ha sumado una victoria y ante el que los hombres de negro prácticamente pueden finiquitar o garantizar su continuidad en la competición continental. Me estás mirando porque he dicho bien el nombre de los polacos.
El otro día no se atrevió a decirlo ninguno de nuestros compañeros. No,
Anguil Bloklavek.
Sí, luego ponen el traductor y lo intentas.
Antes de nuestros oyentes
ni
saben,
lo dicen. Mira, el otro día en la tertulia quedamos que íbamos a quedar con Anguil como el entrenador en la rueda de prensa.
Sí, está claro, pero es que
yo me reía animado. Porque eres un valiente. Antes de hablar de ese partido, tienen una tarea pendiente en Bilbao Basket, que es superar lo que pasó el fin de semana pasado.
Vueltas le damos, ¿no? Porque después de lo mal que lo hicimos, especialmente los últimos 15 minutos de partido, pues vueltas le das, ¿no? Al final, si eres responsable, tienes que darle vueltas, para aprender lo que se puede aprender, ¿no? O sea, que nadie se preocupe que nos hemos preocupado. Lo que se trata es de pasar página. Porque sí que también lo que se vio es que tenemos jugadores que no están en un buen momento de sensaciones, de confianza. Y sí que es cierto que la plantilla es larga, pero el otro día fue corta porque no encontramos a nadie, ¿no?
Y habló de jugadores que no están bien, como el caso de Ale Reyes, que tienen que ser importantísimos de recuperar para la causa. Hablando, yo no voy a ser tan valiente, del rival polaco, ya me puedo ser no.
Jugamos contra un equipo que juega mejor que nosotros, que rebotea mejor que nosotros, que tira de tres mejor que nosotros, que son más físicos que nosotros y tienen más fuerza. El reto es sin ninguna duda mayúsculo, ¿no?
A mí me daría miedo, parece que son los Chicago Bulls de Michael Jordan y Rodman y no me acuerdo quién era el otro, Pippen. Pippen, o sea, vamos, ¿y es él cómo es? ¿El Anguil?
¿Cuál? El equipo Anguil o Anvil, eso no sé, vale. Bloklavek.
Maravilloso. Es una final para los dos. Y esto que dirá alguno, estás loco, si Bilbao Basket si ha ganado tres, ya, pero es que es el último que juega en casa y si pierde, se la va a tener que jugar a domicilio, así que es una final para ambos equipos.
Así es. De perder, supondría que tendríamos que ganar todos los partidos que quedan y ya son fuera de casa, y fuera de casa siempre estás en este tipo de competiciones, puedes encontrarte un contexto no siempre controlado, ¿no? Y pues por eso ahora nosotros, como decíamos, es que nuestra posibilidad está aquí, jugamos en Miribilla. Y a eso nos queremos agarrar, ¿no? Y para nosotros tener a nuestro público que crea en este partido, que nos ayude a jugarlo, que nos ayude a competirlo, para nosotros es muy importante.
Es importantísimo. Miribilla tiene que ser otra vez ese factor importantísimo para estar prácticamente en la siguiente fase. En una semana en la que hay que reconocer, es difícil de planificar. Llegas de pegarte un batacazo cuando lo tenías hecho en Zaragoza, te juegas el pase europeo el miércoles y es que en el horizonte está un partido quizá el más deseado de toda la temporada de Miribilla, como es el Real Madrid.
Cuando ves el panel de la programación de la semana, ves que al final de la semana jugamos contra el Madrid, que muy centrado, ¿no?, en lo que tienes por delante, porque como hemos dicho antes, este partido es muy importante, el del miércoles, muy importante, y encima pues lo necesitamos jugar con nuestra gente, ¿no? Y en este momento nuestro enfoque es este, es este. Hemos intentado aprovechar también cosas del partido de Zaragoza para evidenciar errores y casi no errores para hacer un paso adelante y mejorar, ¿no? Porque al final lo que pasó el otro día en esos últimos 15 minutos es que los errores no nos los castigaron, pero lo que no lo hicimos perfecto también nos lo castigaron.
Bueno, pues eso es importantísimo y fíjate cómo acaba. Con esa filosofía que suele tener Jaume Ponsarnau, una temporada que quieren que sea así.
Si queremos hacer la mejor temporada de nuestra vida, la clave es ir mejorando, mejorando y mejorando. Ahora hay un bache, pero para hacer la mejor temporada de nuestra vida necesitamos tener baches y saltarlos.
¿Qué te parece? Baches y saltarlos. Sí, sí. Pues en ese bache está el vestuario después de lo que pasó en Zaragoza y lo reconoce el entrenador.
Los que ya hace más de un partido que no le están saliendo las cosas es un socavón, y los que fue el otro día, ¿no? Pues venga, a volver a coger aire, ¿no? Fuerza para este sí, el siguiente partido, hacerlo bien, ¿no? Más que nunca necesitamos a nuestra gente, porque realmente pues no estamos a nuestro 100% a nivel de sensaciones, y sin ninguna duda quien más sabe reforzar esta confianza es Miribilla, y para nosotros es muy positivo jugar en Miribilla.
Y vamos a ir concluyendo, y lo hacemos hablando de pelota, de una modalidad muy vizcaína e internacional, durante mucho tiempo la más internacional de la pelota vasca, pero a la que quizás no le prestamos toda la atención que se merece, y eso que está de alguna manera de vuelta. Nos referimos a la cesta punta y a las Winter Series que se están disputando en el Hyalite de Guernica. Nos escucha Gaizka Muniategui, responsable de Erama, la empresa encargada de montar todo este tinglado y de alguna forma hacer renacer casi de sus cenizas a la cesta. Gaizka, arratsaldeon, muy buenas.
Arratsaldeon.
Bueno, pues casi estamos sin tiempo, ya desde ahora te citamos para otra ocasión, pero bueno, qué menos que seguir felicitándonos, ¿no? Se preveía que esta tercera edición de las Winter iban a volver a ser un éxito, pero no sé si hasta está resultando un poco en estas dos primeras jornadas por encima de lo previsto.
Sí, bueno, ya cuando pusimos a la venta los bonos, digamos, de temporada, ya nos dimos cuenta de la expectación que se estaba generando. Y ayer fue muestra de ello, ¿no? Ayer como segunda jornada conseguimos llenar también. Para el siguiente lunes también tenemos ya prácticamente tres cuartos de frontón ya completo. Así que, bueno, pues muy contentos y esperando a ver que llegue el siguiente lunes también para disfrutar de un gran partido.
Y evidentemente la empresa, quien organiza, pone todo de su parte para que haya espectáculo. Pero luego hay que responder los pelotarios, los puntistas tienen que responder sobre la cancha. Y ayer de nuevo Erquiaga Ibarlucea y Johan López lo hicieron.
Sí, yo creo que ayer vivimos todos los que estuvimos en el frontón un gran partido. La afición se volcó. Yo creo que los lunes ya en Guernica es algo muy especial y tenemos un público muy nuevo, ¿no? Y se está viendo cómo apoya a los jóvenes pelotaris, y ayer tanto Johan como Ibarlucea pues dieron muestra de ello, ¿no? Que estaban los dos con grandes pelotaris como Erquiaga y López, pero bueno, se dejaron la piel y al final hubo un desempate en el tercer set a cinco tantos, y yo creo que todo el mundo pues vibró y todo el mundo se quedó con ganas de poder disfrutar el siguiente lunes de otro gran partido como el de ayer.
15-6, 14-15 y 5-3, y también es importante lo que dices, ese, vamos a decir, relevo generacional o no tanto, pero bueno, la retirada de Ascochea, lesiones de hombres como Barandica, Zabala, eso ha permitido que haya siete caras nuevas y que estén dando la cara, valga la redundancia. Pues Gaizka, aunque tenemos que poner punto y final aquí, si te parece hablamos con más calma la próxima semana, ¿vale?
Perfecto, cuando queráis.
Pues gracias. Ahí está ese gran trabajo que está haciendo Eraman para, de alguna manera, reflotar la cesta punta. Lo dejamos aquí. Álvaro Rubio, arratsaldeon, hasta mañana. Eskerrik asko. También gracias a ustedes por su compañía y atención, y, como no, a John Ruiz por su trabajo al frente del control técnico. Lo dicho, mañana a partir de las 3:25 de la tarde, más deporte en esta sintonía. Ahora continúa la información. Arratsaldeon.